Volviendo a la Biblia.
El tema que hoy vamos a estar considerando se titula Los que fueron sanados al ponerse el sol. Los que fueron sanados al ponerse el sol. La obra de Cristo es muy importante para nosotros. A través de su ministerio anduvo haciendo muchas señales y prodigios, y en esta ocasión no es la excepción. Aquí tenemos algo sorprendente, algo que hizo a Jesús muy famoso, que hasta el tiempo de la actualidad se habla de él como un hombre poderoso, un hombre especial. Tenemos una serie de manifestaciones milagrosas, aún mucho más extraordinarias, porque no solamente se habla acerca de la sanidad de enfermos, sino también de la liberación de demonios. Manifestaciones milagrosas, señales grandes. Es un grupo de personas, no se dice cuántos, pero es un gran número de gente que fueron sanados al ponerse el sol. ¿Y qué nos enseñan estas personas? ¿Qué nos enseña esta pequeña historia? Este breve acontecimiento narrado en unas cuantas letras, en un párrafo sencillo, pero que tiene una enseñanza para nosotros. Los que fueron sanados al ponerse el sol son una evidencia del poder de Cristo. Los que fueron sanados al ponerse el sol son una evidencia del poder de Cristo. Son una evidencia del poder de Cristo sobre la decadencia humana. Cristo sanó a muchos enfermos. Muchos de ellos tenían enfermedades incurables, tales como ciegos, paralíticos, sordos y mudos. No había manera de poder libertar a estas personas de la cautividad que estaban sufriendo con esta enfermedad. Por más médicos que vieran, ellos sabían que al estar ciegos o paralíticos o sordos o mudos, sencillamente estaban desahuciados. No había remedios, no había medicamentos, no había terapias, no había nada que se pudiera hacer por ellos. En los días de Cristo, casi la mayoría de las enfermedades eran incurables. Sin embargo, ante Jesucristo, ninguna de ellas prevaleció. Ninguna de ellas pudo estar ahí, ninguna de ellas pudo permanecer en los cuerpos de aquellas personas. En los tiempos modernos, el hombre ha intentado de todo para lograr acabar con todo aquello que atenta contra su salud. Los médicos, los estudiosos han hecho toda clase de experimentos, pero con la erradicación de ciertas enfermedades nacen otras aún más peligrosas y también incurables. Hay enfermedades que no tienen cura. Fíjense, ahora mismo, mientras estamos aquí sentados, hay personas que están enfermas. Les pueden dar medicamentos, les pueden dar algunos tranquilizantes, algunas terapias para que se sientan mejor, pero sencillamente no hay remedio. Día tras día están padeciendo y están sufriendo los dolores de la enfermedad. Así que nuestro tiempo no es algo diferente a aquel. Aunque las enfermedades que había en aquel tiempo quizás ahora ya tienen algún remedio, aún así en nuestro tiempo la decadencia humana sigue siendo la misma. Esto demuestra que el hombre, con toda su inteligencia y tecnología, aún con todas sus artes mágicas para sanar, jamás podrá hacer lo que Cristo hacía. Cristo lograba lo que los científicos no logran ahora, con medicamentos, con tratamientos, con cirugías. Él no utilizaba medicamentos, no utilizaba remedios caseros, no utilizaba té o agua o alguna cosa. Sencillamente utilizaba el poder que salía de él cuando los tocaba, cuando los miraba o cuando declaraba con su palabra que fueran libres de aquella enfermedad. A los ciegos nos hacía ver. Hombres que habían nacido ciegos. Hombres que en su vida habían visto los colores. Hombres que jamás habían visto un árbol. Que jamás habían visto las nubes. Que no conocían el color de la tierra. Que no conocían el color del cielo. Por primera vez, cuando Cristo decía, sé sano, ellos por primera vez empezaban a ver los colores y las formas que tenían las cosas a su alrededor. Entonces, la tecnología de ahora y la ciencia médica nunca podrá hacer lo que Cristo hace. La existencia de la enfermedad y decadencia del hombre nos hacen recordar, mis hermanos y amigos, que dependemos total y plenamente de Dios. Seguimos dependiendo de Dios. Aunque vayamos a los médicos, aunque invertamos mucho dinero en tratamientos, seguimos siempre dependiendo de Dios, porque Él es el médico de médicos. Él es el poderoso. Él es el que tiene las armas suficientes, la fuerza contra el cáncer, contra el diabetes, contra cualquier enfermedad maligna que nos esté atormentando. Él es el que tiene el remedio. Los que fueron sanados al ponerse el sol son una evidencia del poder de Cristo. Cristo es el soberano. Así hay que confesarlo. Así hay que declararlo. Así hay que decirlo. Así hay que reconocerlo. Cristo es el soberano. Cristo es el Señor sobre todas las cosas. Cristo tiene el poder sobre la decadencia humana. Y aún Cristo tiene el poder sobre las tinieblas. Sobre ese mundo oscuro que nadie conoce. Que muchos temen. Que muchos supuestamente suelen conocer. Pero hay un mundo de tinieblas que Cristo combatió, y dice la Escritura que echó fuera a muchos demonios. Echó fuera demonios. Entre la gente que sanó había gente que estaba siendo atormentada por demonios. No era a causa de bacterias. No era a causa de bacterias. No era causa de una malformación, no era causa de un problema genético, sino que había personas que estaban sufriendo por causa de la obra demoníaca sobre sus vidas. Los demonios los atormentaban. Aquí es importante señalar algo. Los demonios no eran producto de la superstición. No eran producto de las creencias de la época. No, eran reales. Los demonios eran malos, eran reales. Son seres espirituales perversos. No son seres que premiaran a la gente por habitar en ellos. No son seres que le daban a la gente riqueza, poder y fama, como se dice. No, los demonios son seres malignos y perversos que lo único que traen a la gente es decadencia, es sufrimiento, nada más. No traen bienestar alguno. Busquen la Biblia a ver si encuentro un endemoniado que fuera rico por estar poseído. O que fuera poderoso. No. Todos sufrían. Los demonios eran malos. La Biblia muestra que los hombres poseídos quedaban mudos, ciegos, sordos, salvajes y feroces. Con síntomas parecidos a la epilepsia, a la demencia. Destruían su voluntad de las personas. Los hacían sufrir. No los hacían gente poderosa, ni gente rica, ni gente famosa. No, era gente que sufría. Y había demonios de toda clase. Había demonios que eran malos, pero había demonios que eran peores todavía. Fíjese nada más. Entre los demonios, la Biblia describe que son seres con inteligencia y que hay seres malvados, pero que hay seres que son peores todavía. Lo dice Mateo capítulo 12, versículo 45. Vamos a ver qué dice ahí Mateo. No pierda Lucas. Mateo capítulo 12, versículo 45. Dice ahí la palabra de Dios, Mateo capítulo 12, versículo 45. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus, ¿qué cosa? Ahí se incluye una palabra interesante que describe la naturaleza de estos espíritus. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Si este espíritu que había sido echado fuera era malo, este va y trae a 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, los espíritus eran seres malvados y perversos, muy fuertes, muy poderosos, que atentaban contra el hombre, que abusaban de él, que lo afligían. ¿Por qué Dios permitía esto? ¿Por qué Dios permitía que estos seres estuvieran afligiendo a la humanidad en ese tiempo? Bueno, lo hacía para mostrar que el reino de Dios estaba cerca. La posesión demoníaca tenía un propósito, indicaba algo, indicaba no que el diablo puede andar haciendo lo que se le pega la gana, no, indicaba que el reino de Dios estaba cercano. Y es lo que dice Mateo capítulo 12 en el versículo 28. Vea lo que dice ahí Mateo capítulo 12 en el versículo 28. Dice la palabra de Dios: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿qué indica? ¿Qué señala esto? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, Dios permitió la actividad demoníaca para anunciar que el reino de Dios estaba cerca, para anunciar quién era Jesucristo, para anunciar a los hombres que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el libertador, que Jesucristo es el Señor sobre todas las cosas. Los que fueron sanados al ponerse el sol nos enseñan algo. Nos tienen una enseñanza que mostrar. No debemos distraernos nada más viendo ahí los milagros, las señales que están ocurriendo, que están sucediendo ahí. No, hay que ver la enseñanza que la Escritura nos está mostrando a través de ellos. Los que fueron sanados al ponerse el sol entonces son una evidencia del poder de Cristo sobre la decadencia humana y sobre el poder de las tinieblas. Los que fueron sanados al ponerse el sol son una evidencia del cumplimiento de las Escrituras. Muchos dudan de que la Biblia sea inspirada por Dios. Muchos no creen en la Biblia. Hay gente que no cree en la Biblia. Hay gente que dice: yo tengo mis creencias. O creen en otros libros, o creen en historias de sus padres, de sus antepasados. Sin embargo, con esta historia que está ocurriendo aquí, tenemos una profecía cumplida. Una profecía cumplida, la cual se dijo unos 700 años antes de la venida de Cristo. Eso que ocurrió, estos que fueron sanados al ponerse el sol, son una evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Se profetizó unos 700 años antes de Cristo. Allá en Isaías capítulo 53 en el versículo 4. Dice ahí la Escritura, Isaías capítulo 53 en el versículo 4. Vamos allá al profeta Isaías capítulo 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjese bien, la palabra llevar es interesante aquí. Muchos piensan que cuando dice llevó él nuestras enfermedades, significa que Cristo o a Cristo fueron transferidas las enfermedades, pero no es así. Usted no lee eso en los evangelios. Cristo no estaba ciego, Cristo no estaba leproso, Cristo no estaba cojo ni paralítico. ¿Cómo llevó las enfermedades? ¿Cómo hizo eso? Lo hizo cuando sanó a los enfermos, cuando quitó ese mal sobre ellos. La profecía dice: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, si se cumplió la primera parte de la profecía, la segunda parte también se tiene que cumplir. La segunda parte a Cristo le va a costar caro. ¿Por qué? Porque la segunda parte dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, la segunda parte de la profecía muestra la respuesta de los hombres ante el ministerio de Cristo. Cristo viene, sana a enfermos, cojos, paralíticos, leprosos, ciegos, endemoniados. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? La respuesta de ellos es perversa. La respuesta de los hombres no es con agradecimiento. La respuesta no es sirviéndole. La respuesta no es entregando sus vidas a Él. La respuesta de ellos es el rechazo. Esa es la respuesta de los hombres, el rechazo de Cristo. No es una respuesta positiva. No respondieron con adoración y agradecimiento. No le reconocieron como el Salvador, como el Mesías. No, ellos permitieron que fuera al Calvario. Ellos pidieron eso. Más adelante la gente se juntará y entonces gritarán: ¡crucifícale! Permitieron que Él fuera azotado, que diera un espectáculo horrendo y terrible. Permitieron que fuera herido y abatido. Solicitaron su muerte. Permitieron que Él fuera a la cruz del Calvario. Y eso es lo que pedían sus bocas. Aquellos que no podían hablar, que desde niños no podían pronunciar palabras, que nunca habían dicho palabras de amor a sus madres ni a sus padres, que nunca habían podido comunicarse con sus labios, ahora estaban gritando: ¡crucifícale! Aquellos que nunca habían visto nada, ahora estaban viendo un hombre condenado y lo veían con ira y con recelo. Aquellos cojos paralíticos que apenas podían moverse, ahora estaban amontonados ahí con la muchedumbre, brincando y saltando y diciendo: ¡crucifícale! ¡Fuera con ese y suéltanos a Barrabás! Los leprosos, que llevaban una vida solitaria allá fuera de Jerusalén, como hombres muertos en vida, ahora estaban ahí gozando de su piel nueva, pero estaban gritando blasfemias en contra de Cristo. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Se cumplió la profecía. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, molido, hermanos. Jesucristo recibió un trato del peor criminal que hubiera existido. Lo golpearon tanto, mis hermanos, que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por su sangre, por su sacrificio, se hizo posible el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no solamente fue en beneficio de aquellos enfermos. Había un precio que pagar. No solamente fue en beneficio de esa gente enferma, sino que fue en beneficio de toda la humanidad entera. De toda la humanidad. De usted también. Usted tiene vela en este entierro. Usted tiene mucho que ver en este asunto. Él estaba derramando su sangre en la cruz del Calvario para que usted recibiera el perdón de sus pecados. Usted estaba ahí también. Usted estaba ahí en el plan. Usted no estaba fuera del plan de Dios. Usted estaba ahí en el plan, aunque usted no quiera nada con el plan, aunque usted no quiera saber nada del plan, aunque usted no quiera saber nada de Dios, aunque usted no quiera saber nada de la Biblia, aunque usted no quiera saber nada de Cristo, usted estaba en el plan ahí involucrado. Cristo murió para que usted recibiera el perdón de sus pecados. Cristo murió por usted, aunque usted no lo quiera. Él derramó su sangre por usted, ahí en la cruz. No había otra forma para salvar al pecador. Sin derramamiento de sangre, decía la ley, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No hay perdón de pecados. Dios cumplió su justicia. Así podemos ser perdonados. La salvación ya es posible gracias a ese sacrificio grande que Jesucristo hizo en la cruz. Los que fueron sanados al ponerse el sol son una evidencia del cumplimiento de las Escrituras. Los que fueron sanados al ponerse el sol son una muestra de la misericordia de Cristo. Al leer la historia, debemos considerar el tiempo en que ocurrió, es decir, el horario en que sucedió todo. El horario es importante. ¿Por qué? En Mateo capítulo 8, versículo 16, nos dice cuándo ocurrió todo esto. Vamos al texto paralelo de Mateo para ver cuándo ocurrió todo esto. Mateo capítulo 8, en el versículo 16, dice la palabra de Dios: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero fíjese bien el horario. A mí me importa el horario. Por eso he titulado el sermón: los que fueron sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto habla acerca de las actividades de Cristo. Las actividades de Cristo comenzaban desde muy temprano en la mañana y terminaban hasta altas horas de la noche. Mis hermanos, cuando usted veía el rostro de Cristo, no era el rostro ese de un inglés, ¿verdad? De un americano, güero. No era ese. Un galán, no. Cuando usted veía el rostro de Cristo, veía el rostro de un judío. Veía el rostro de un hombre trabajado. Veía el rostro de un hombre cansado. Un hombre que empezaba desde muy temprano sus actividades. Actividades difíciles de cumplir, actividades en las que se involucraba ir a predicar el evangelio, ir a confrontar a gente que era opositora a él, que lo tenían como un loco, ir a confrontar a sus hermanos, a su familia incluso, le tenían como un traidor, ir a confrontar a los romanos, hermanos, era un trabajo difícil. Y aparte de eso, dice que él no solamente comenzaba desde muy temprano, sino que terminaba hasta altas horas de la noche. Enseñaba, discutía en la sinagoga. Por la tarde llegó a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. Ahora muchos enfermos vienen y hay que seguir trabajando. No es tiempo de ir a dormir, no es tiempo de ir a descansar, no es tiempo de ir a ver a su madre. Hay mucho que hacer, hay endemoniados que tratar, hay enfermos que tratar. ¿Había algún interés económico acá? ¿Estaba él trabajando horas extras? Decía Cristo: pues voy a seguir sanando enfermos, al cabo me van a pagar más. Muchos trabajan hasta muy tarde, pero lo hacen para obtener ganancias económicas. Todos, así es el sistema laboral, ¿verdad? Mientras más trabajamos, pues más nos pagan. Bueno, en la mayoría de empleos. Pero a Cristo no. Cristo no tenía un salario, hermanos. Cristo no tenía una nómina. No había una tarjeta que él utilizara para ir a cobrar en un cajero automático. No es que él checaba tarjeta a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana y entonces iba a predicar, a enseñar, a sanar enfermos, a debatir, etcétera, y entonces ya muy tarde llegaba a las, no sé, a las 12, 1 de la madrugada y checaba tarjeta y decía: bueno, ya metí muchas horas de trabajo, así que llegando el sábado voy a cobrar un buen cheque. No había salario para él. Entonces, ¿por qué lo hacía? Si no había un pago económico, ni siquiera alimento, ni siquiera ropa, entonces, ¿por qué lo hacía? Sin duda alguna, lo hacía por su misericordia. No había hambriento, no había sediento o enfermo que no fuera sanado por Cristo. Tocaba a los intocables, daba un abrazo a los despreciados, llamaba a los indignos para estar con ellos y comía en medio de los pecadores. Siempre estaba ahí, tratando con la necesidad de los hombres. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Así que la pregunta es, después de estas obras, después de estas actividades, ¿todavía duda usted de la misericordia de Dios? ¿Todavía duda del amor de Cristo? Muchos se tienen por muy malos hoy en día. Se tienen por pecadores y sucios para pensar en ser cristiano. Dice, yo no puedo ser cristiano porque soy muy malo. He hecho cosas terribles, he hecho cosas espantosas y grotescas. Si yo le hablara, dice, si yo le hablara de las cosas que he hecho, usted sin duda alguna me despreciaría y me tendría como el hombre más vil y miserable del mundo. Así que muchos se tienen por muy malos, por pecadores y sucios para pensar que son cristianos. Pero así había gente en la época de Cristo. Había gente que era intocable. Había gente que no se podía tocar. Había gente que no podía ser abrazada. Había gente que era indigna. Había gente que no podías acercarte a ellos sencillamente porque no se podía. Pero Cristo se acercó. Cristo los tocó, Cristo les dio esperanza, Cristo les dio una nueva vida, Cristo les hizo comenzar algo nuevo. Así que, ¿duda usted de la misericordia de Cristo? ¿Creen que Dios no podrá transformarles? ¿Creen que Dios no podrá recibirles por las cosas malas que han hecho? Eso mismo pensaban los leprosos. Piensa en un leproso enfermo, infectado, impregnado con aquella enfermedad que estaba comiéndose su carne poco a poco, podrido en vida. ¿Quién podría pensar que ese día cambiaría totalmente? ¿Quién podría pensar que brotaría piel nueva? ¿Quién podría pensar eso? Nadie. Ese hombre estaba condenado a morir de una manera triste y dramática. Sin embargo, esos leprosos ese día recibieron piel nueva, recibieron nueva esperanza, recibieron una nueva vida, un nuevo comienzo. ¿Quién podría pensar que el ciego volvería a ver? ¿Quién podría pensar que ese mudo volvería a hablar? ¿Quién podría pensar que él podía pronunciar palabras algún día? Nadie. Nadie le hubiera dicho a él, tú hoy vas a hablar. Nadie le hubiera dicho al ciego, este día tú vas a ver. Nadie le hubiera dicho a estos hombres eso. Nadie le hubiera dicho a los muertos, hoy vas a vivir de nuevo. Imagínense usted, aquellos padres llorando enfrente de sus hijos muertos, pensando que tras la muerte no hay remedio. Tras la muerte lo único que espera es un sepulcro oscuro, lleno de tinieblas, lleno de tierra, lleno de podredumbre. Eso es lo que le espera. Sin embargo, ese día Cristo vino y dijo, levántate. Y se levantaron los muertos. Los muertos volvieron a oír, a vivir, a gozar de la vida, a tocar y a sentir la vida. ¿Quién podría imaginarse eso? Así que, ¿creen que Dios no podrá transformarles, que no les recibirá por las cosas tan malas que han hecho? Está equivocado. Está equivocado porque los que fueron sanados al ponerse el sol son una evidencia de la grande misericordia de Cristo sobre nosotros. Así que usted no debe dudar del poder y la misericordia de Dios. Todos los que fueron sanados al ponerse el sol nos enseñan que Cristo tiene todo poder sobre todas las cosas, que Él es soberano sobre el mundo espiritual y sobre nuestro mundo, por más caído y sucio y enfermizo que sea, por más oscuro que sea el sendero. Los que fueron sanados al ponerse el sol nos enseñan que la palabra de Dios no falla, que la palabra de Dios se cumple. La muerte de Cristo, su sepultura y resurrección son la más grande evidencia de esto, lo cual nos indica que por la misericordia de Dios, usted hoy puede comenzar una vida nueva. Una vida nueva. obedeciendo su palabra, obedeciendo su voluntad. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para obtener esa vida? Usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creerlo de todo corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor. Usted necesita arrepentirse de sus pecados, cambiar de vida, tomar una decisión, decir ya no más voy a hacer lo que yo quiera, de aquí en adelante voy a hacer la voluntad de Dios. Arrepentirse de sus pecados. Usted necesita confesar con sus labios que cree de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Pararse aquí al frente y delante de los hombres decir: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesar. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted necesita confesar que Jesucristo es el Señor. Usted necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Necesita ser sumergido en agua. Bautizado. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si alguien es condenado, no lo será. No lo será por culpa de Dios. No lo será por falta del poder de Dios. No lo será porque haya fallado el Evangelio. Si alguien es condenado, sencillamente es porque no quiso recibir el amor de Dios. Así que, si hay alguien aquí que necesita recibir el perdón de sus pecados, pues le invitamos a que venga aquí al frente. Confiese a Jesucristo como el Hijo de Dios, arrepentido, y sea bautizado para el perdón de sus pecados. De la misma manera, si hay hermanos que han caído de la gracia, que se han alejado de Dios, que han puesto su confianza en las cosas de la tierra, que han perdido su fe en el Señor, les llamamos al arrepentimiento, a que no dejen de confiar en el Señor, a que no dejen de poner todas sus cargas sobre Él, a que no permitan que el mundo los absorba y los arrastre al infierno. Así que, puestos de pie, vamos a cantar un himno. Y mientras cantamos, usted medite en la decisión que va a tomar hoy. Hoy usted, que no es cristiano, va a tomar una decisión, la decisión más importante de su vida. Porque hoy usted va a decidir entre el cielo y el infierno. Hoy usted puede ser salvo, pero quizás usted tome una decisión equivocada y se vaya a su casa muerto, como llegó aquí, muerto en sus delitos y pecados. Pero eso no tiene que ser así. Usted tiene que tomar una decisión correcta, debe hacerlo por su propio bien. Así que le invitamos a que usted venga aquí al frente y reconozca su culpabilidad y reciba el perdón de Cristo. De la misma manera, los hermanos que han caído, les invitamos a que se arrepientan también. No hay necesidad, no hay razón de estar en el mundo, hermanos. Ustedes ya saben, ustedes ya conocen las grandes bendiciones de Dios. Ustedes ya gustaron del don celestial. Así que no hay razón para seguir en el mundo y seguir arrastrándonos en el mundo. Hay que levantarse de entre los muertos. Hay que levantarse de entre los muertos. Usted no tiene por qué estar ahí. Usted no tiene por qué estar cautivo ahí entre los muertos, perdido, entre la podredumbre espiritual con camino al infierno. Usted no hay razón para estar ahí. Usted tiene un salvador, usted tiene un abogado. Confiese su pecado entonces. La Biblia dice: abogado tenemos a Jesucristo, y Él nos perdonará, nos limpiará de todo pecado. Así que Les invitamos a que vengan mientras estamos cantando el himno. Pueden venir aquí al frente con toda confianza, con toda libertad. No va a pasar nada malo. No vamos a hacer cosas raras o extrañas. Usted nada más viene aquí a confesar su fe en Cristo o a confesar su pecado, según sea el caso. Así que pueden venir aquí mientras cantamos.
Volviendo a la Biblia.